Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Gracias por estar en Hora 9, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Hoy es viernes riquísimo, delicioso, y a usted le agradezco muchísimo que nos sintonicen esta mañana. Adelita Coriat le saluda, el Twitter, arroba Adela Saltiel. A veces se me pasa decirlo, ¿sabe? Esa es una mala costumbre de las mujeres, que nos olvidamos de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene, no. Pero en esto no puedo fallar, así es que arroba Adela Saltiel es el Twitter para que me escriba. Y hoy tenemos un programa bien variado con diferentes invitados. Voy a recibir al primero. ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué le hablo? Hay unos rumores otra vez en la calle, y usted sabe que a mí los rumores nada más no. Si es un rumor, prefiero hablarle a la fuente y saber cuál es la situación. Esa es la única forma en que un periodista puede aclararle a la audiencia lo que sea. Y estaba oyendo que se acercó nuevamente el presidente de la República con el señor Juan Carlos Navarro, Juan Carlos Tapia, perdón, una persona que yo respeto muchísimo y que admiro como periodista y como comentarista que es. Y bueno, lo de narrador de boxeo me gusta mucho, aunque no sé nada de boxeo, pero lo que sé, he aprendido de él. A él le saludo con muchísimo agrado en esta mañana. Don Juan Carlos, ¿cómo está usted?
Muchas gracias, Adelita, buenos días. Y primero déjame felicitarte por la obra que acabas de publicar.
Gracias.
Que estoy seguro que va a ser un éxito.
Ya
yo tengo ganas de devorarla.
Tan lindo. Sí. Yo se la voy a mandar ya hoy mismo, se la voy a mandar a Patesa.
Hoy mismo, y yo el jueves te la promociono porque la voy a leer primero.
Primero Dios.
Si no me gusta, no digo nada.
No, si te gusta, no, dilo también, no hay bronca.
No, yo cuando me regalan algo de libros los leo, los veo, y si me gusta los recomiendo. Igual en las obras de teatro, porque eso es lo que te da credibilidad. Lo que jamás voy a decir es que es mala. No, mejor no digo nada, pero si hablo bien es porque me gustó.
Bueno, yo te voy a agradecer el comentario, porque creo que sí te va a gustar. Ha sido el apoyo generalizado de la mayor parte de nuestros lectores.
Qué bueno.
Sí, les ha gustado mucho. Se está vendiendo muy bien en la Feria del Libro. Yo estoy allí para firmar autógrafos cuando quiera llegar la gente, hacer preguntas, lo que sea, con muchísimo gusto. Y bueno, Juanca, ¿qué hay de cierto con eso de que se te acercó el presidente nuevamente para que seas el candidato del CD?
Bueno, primero déjame aclarar, porque a mí me gusta hablar con la absoluta verdad. No es cierto que se me ha acercado recientemente.
Ah.
Cuando yo dije hace un poco más de un año que a mí me interesaba postularme como candidato independiente, en dos ocasiones tuvimos conversaciones de las que yo he mantenido con él de todo. Acuérdate que yo lo critico, lo pondero cuando hace algo bueno. Y en una de las conversaciones me dijo: Juan Carlos, tú serías el candidato ideal para Cambio Democrático. Y yo le dije: Ricardo, tú me conoces, tú sabes que ni me voy a inscribir en un partido político ni voy a hacer alianza con ningún partido político. Porque él me dijo que ellos no tenían candidato en ese momento. Y creo que todavía no tienen un candidato sólido. Ya imagínate, Ferrufino ha caído en tercer lugar, y ellos están buscando, y es lógico que para Cambio Democrático es mucho más potable un candidato independiente que un candidato del propio Cambio Democrático. Entonces yo sencillamente le dije, otra vez hubo otro acercamiento donde me lo dijo, otra vez me mandó amigos en común que tenemos, y mi respuesta siempre ha sido así, lo dije anoche al terminar el programa: si yo, la oposición y el gobierno me permiten al reglamentar la candidatura independiente postularme, yo solamente me postulo como candidato independiente. Yo, es más, prefiero no postularme que ir en mancuerna con un partido político. Yo creo que mi fuerte es precisamente la independencia. Y la independencia, tienes que aclararla, que la independencia no significa que no eres político. Eres político, pero no eres partidista. Ni llegas al poder con todos estos arreglos prefabricados que llegan todos los presidentes cuando llegan al poder, porque tienen una serie de compromisos que tienen que cumplir. Entonces esa es mi posición. Muchos me han dicho que es visión imposible, pero bueno, yo defiendo mis ideas. Eso es una intención que yo tengo, es un derecho que creo que de tener como ciudadano. Yo doblo la edad mínima que se requiere para ser presidente de la República, y como ya es una figura constitucional, porque ya está en la Constitución que existe la candidatura independiente para presidente, que como tú sabes, Adelita, no existía, era la única candidatura que no existía independiente.
Así es.
Entonces yo estoy pidiendo, es más, exigiendo que se reglamente las condiciones, porque en este momento yo no me puedo inscribir, yo no me puedo postular siquiera porque no tengo las reglas del juego.
Claras. No, y con las reformas que se están haciendo en este momento en el Parlamento, todavía no hay nada seguro.
No hay nada seguro, y y anoche lo dije y hoy te lo reitero. Los políticos de oposición no les interesa una candidatura independiente.
Pues no.
No les interesa.
Pero, ¿y usted cómo puede actualmente, con las condiciones que tenemos, lograr esa candidatura, don Juan Carlos?
Bueno, yo tendría que esperar que se reglamentase primero, que se reglamentara las condiciones para ser candidato a independiente, para poder tener los adherentes. Acuérdate que los partidos, así como se inscriben los partidos políticos dentro del Tribunal Electoral, los independientes nos tenemos que inscribir. ¿Qué hemos solicitado nosotros? Mira, yo he tenido visitas de diputados de la, que me siento muy honrado por eso, de diputados del gobierno, me han ido a mi oficina a consultar. Yo he llevado mis abogados a ver cuál es mi sentimiento. He tenido visitas de magistrados en mi oficina porque ellos saben que tienen que reglamentar. Es más, te lo pongo en esta forma, Adelita. Si las reformas se quedan tal cual como está, no se reglamenta la candidatura independiente. Y corre un riesgo tremendo el candidato independiente, porque vamos a suponer, ¿qué dice la norma? Que en ausencia de una reglamentación, el Tribunal Electoral podría normar las condiciones para esa candidatura. Vamos a poner el caso de que no se haga la ley, que no esté escrita, claro, como está escrita para los partidos políticos. Los partidos políticos necesitan el 4% de adherentes para inscribir en 10 años del último padrón electoral. Correcto. Es decir, son más o menos como 64,000 adherentes que necesita hoy día un partido político para inscribirse, y tiene hasta 10 años para lograrlo. Para independiente hay recomendaciones, pero no hay nada escrito. Pero vamos a suponer que el tribunal diga, bueno, muy bien, se requiere 2%, se requiere esto, un independiente lo logra, mañana, estoy hablando en supuesto, en suposiciones, mañana llega y gana la presidencia. ¿Tú sabes cuántas demandas van a haber de los perdedores a decir, ¿a dónde está reglamentado esto en la ley?
Sí, ese futuro es totalmente incierto.
Claro que es incierto. Entonces, si todos los otros candidatos de los partidos políticos tienen las reglas inscritas, registradas, aprobadas en Gaceta Oficial, ¿por qué los independientes no podemos aspirar a tener lo mismo?
Bueno, en ese caso esperaremos el último resultado que hay con respecto a las reformas electorales.
Sí.
Que podría llegar a ser eso, igualmente la apertura de libros para conseguir el respaldo
por
de la firma.
Por supuesto, pero fíjate tú, por ejemplo, tú que antes hablabas de Twitter,
uh-huh.
Ayer me escribía un abogado de esos abogados que se cree que se lo saben todo, primero diciéndome que los abogados que yo tengo asesorándome, me están asesorando mal, dudando de un Ernesto Cedeño que para mí es uno de los hombres más preparados como procesal y uh-huh. como constitucionalista.
Uh-huh.
Dudando de un abogado como Sidney Sitón, dudando de abogados como Héctor Infante, dudando de abogados como Silvio Guerra. Este abogado, que nunca yo había conocido, me dice, usted es un ignorante porque si no se hace por analogía. ¿Y qué es lo que significa analogía? Que si no se aprueba, yo en los próximos 10 meses tengo que tener la misma cantidad de adherentes que tiene un partido político y que tiene 10 años para lograrlo. Mira qué analogía me quieren uh-huh. aplicar.
Uh-huh.
Entonces, una de las cosas que yo solicité con mis abogados en esta reunión que hicieron en mi oficina, e inclusive la que está presentando la reforma, creo que es la...
Dalia Castañeda.
Exactamente. Les dije, miren, si el partido, para que tú veas el sentido de proporcionalidad, porque tú no puedes exigir justicia si no la das. La justicia es que lo bueno, lo que es bueno para ti también sea bueno para otro.
Mm.
Yo decía, mire, señores, si el partido político necesita 4%, que tú sabes que ya un independiente está en desventaja con un partido político.
Claro.
El independiente es el solo, el partido político es todo un conglomerado. Pero si un partido político, la cuota es 4% en 10 años, póngale 2% a un independiente en 5 años. Ahí está
sí.
el sentido de la
proporción. Era una analogía que usted estaba...
proporcionalidad. Ahora bien, pero no es analogía, es proporcionalidad. Ahora bien, si ese candidato independiente requiere el 2%, que ya son 32.000 adherentes, que tú sabes que no es fácil,
uh-huh.
bueno, pero eso es en 60 meses.
Uh-huh.
¿Cuántos meses tienen que hacer una excepción para el 2014? Solo para el 2000, porque ya ese independiente no
sí,
tiene 5 años para lograr
claro,
esa fiesta.
Y en ese sentido usted estaba planteando que entraran a regir a partir del
supuesto,
de las elecciones próximas y no en
que
estas.
Se apruebe el 1 de octubre.
Uh-huh.
Faltan 19 meses. Bueno, se hace una regla de 3.
Uh-huh.
Si necesitaba 32 en 60 meses, ¿cuánto necesitas en 19 meses?
Don Juan Carlos, ¿y para qué se reunieron en su oficina para hacer para consultar eso? No entendí.
Me pidieron el favor porque querían escuchar la opinión de un independiente, de alguien que aspirara a independiente,
claro.
querían nutrirse
uh-huh.
y yo encabezo las encuestas de los
en ese sentido. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Total, eso está andando apenas en el Parlamento, falta un poco más para poder lograr la decisión.
Quisiera,
ojalá
Adelita,
tomen en cuenta.
Yo lo que quisiera, Adelita, que esto estuviera reglamentado, porque se pueden presentar situaciones también contrarias. Mira, uh-huh. fíjate tú esta posición. Si no reglamentan, me explico, y yo me voy con lo que diga el tribunal, ya tú me diste la razón de que puedo estar expuesto a demanda de inconstitucionalidad porque no está en una ley, ¿correcto? Pero si no reglamentan, cualquiera puede demandar por inconstitucional las próximas elecciones porque no le dieron la oportunidad, a pesar de que es una figura constitucional, a los independientes.
Está
Entonces,
claro.
¿Cuál es la razón de no llegar? Yo la única modificaciones que estoy de acuerdo que quiere hacer la Asamblea es la reglamentación de la candidatura independiente. Y si eliminan el voto plancha, que eliminen el medio consciente, el residuo, y que aquí ganen los diputados por los más votados.
Uh-huh. Sí,
Eso es lo único que yo estoy de acuerdo. El resto déjenlo como está. Pero uh-huh. es muy fácil decir, como dicen los políticos, déjenlo como está, y en pocas palabras que se jodan los independientes.
Uh-huh.
Y eso no es justo.
Comprendo. Bueno, don Juan Carlos, vamos a ver. Bueno, entonces, los últimos acercamientos... ¿Cuándo ocurrieron?
No, sí, óyeme,
no hubo.
Te digo una cosa.
Ah.
Ricardo quiere cualquier... Mira, yo te digo que en este momento el presidente quiere cualquiera que no sea estos políticos tradicionales.
Es que ya no hay nada de ese molde está agotado, la gente no lo entiende.
Bueno, y ellos tienen un gran problema, que aparte de Ferrufino no tienen a nadie que despegue, a nadie que despegue.
¿Me explico? Yo bueno, nada más una cosa para cerrar la entrevista, ¿usted cómo ve a Jimmy?
Yo veo, mira, a mí Jimmy me pareciera el de mayor fuerza, pero yo, si no tiene la bendición del presidente, que creo que en este momento no la tiene, no lo veo. Él tendría que tener la bendición. Yo estoy informado de que no hay muy buenas relaciones en este momento entre ellos dos.
Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Oiga, don Juan Carlos, muchas gracias. Qué lindo que nos atiende y que está siempre pendiente de este, de esta servidora. Gracias, don Juan Carlos Tapia, muy amable. Y estamos pendientes de lo que surja en las candidaturas independientes y, por supuesto, de todos sus comentarios. Ya le mando el libro, don Juan Carlos.
Gracias, gracias.
Un besote para usted. Una bonita dedicatoria le voy a poner. En este momento hay un tiroteo en el Empire State Building en Nueva York. Lo está sucediendo ahora. Está en la calle 34 y la Quinta Avenida, en las inmediaciones del edificio más alto de New York, y ya saben ustedes que es el Empire State. Un vocero del Departamento de Bomberos dijo que había una llamada alertando sobre un tiroteo y llegó después de las 9 de la hora local, que ya están en estas inmediaciones. Está todo cercado, prácticamente las calles ahorita mismo están acordonadas por los equipos de seguridad. No se tiene mayor información. Vamos a escuchar tantito CNN, por favor, Máximo.
State fuera del caos vehicular y de tráfico que se ha producido por el cierre de varias calles, pues está en normalidad. Las personas siguen realizando sus actividades en las otras calles aledañas y con el destino que ellos tenían. Repetimos, el tren subterráneo está trabajando, inclusive Rafael fue mayor, se está en estos momentos trasladando por medio del metro a esta zona. Me dicen en este momento que parece que tenemos una persona, Eric Rojo. Bien, está con nosotros Eric Rojo. Ya lo hemos tenido en muchas ocasiones, invitado regular acá de CNN, experto en asuntos militares y de seguridad. Eric, buenos días, muchas gracias. ¿Cuál fue tu pensamiento en el momento en que se produjo esta noticia? Ya se ha aclarado, la policía está diciendo que aparentemente no hay ningún vínculo con un posible acto terrorista.
Glenna, buenos días, primero que nada. Pues desafortunadamente, como todo, siempre es una sorpresa triste ver esto. Claro, estaba yo oyendo las noticias de la leve condena del terrorista en Noruega, que fue un terrorista doméstico que mató 77 personas, y acordándome que desafortunadamente eso puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar. Especialmente.
Vamos a tener continuidad con lo de el Empire State. Hoy se nos ha juntado un poco. ¿Cómo estás, César Maure?
Muy bien.
Es director de Cuarentena Agropecuaria. Hoy tuvimos también una persona del MIDE en la mañana. ¿Cómo te va?
Bastante bienvenido. Bien. Gracias, Adelita.
Acérquese al micrófono, si nos hace el favor.
Ajá. Bueno, el objetivo de la visita, Adela, era para informarte, ¿no?, y a la comunidad, que dentro de lo que es las programaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, estamos organizando para el mes de septiembre, del 25 al 27 de septiembre, el segundo encuentro internacional en especialistas en cuarentena animal. Vamos a traer a 10 expositores internacionales de Suiza, de China, de Uruguay, de Estados Unidos, de Canadá, para que compartir experiencias en la materia de la cuarentena animal con veterinarios y de los servicios veterinarios de América, de todo, de Canadá hasta Argentina, el Caribe. Y es el objetivo de intercambiar y mejorar las situaciones cuarentenarias.
¿Cuándo es que va a ser esto, César?
Del 25 de septiembre al 27 de septiembre. Va a ser en el Hotel Radisson.
Muy bien, muy bien. ¿Y Panamá? ¿La gente cómo se inscribe a esto? ¿Quiénes pueden entrarle a esa?
Están los veterinarios de los servicios nacionales y médicos privados, porque aquí vamos a tratar temas muy importantes. Claro. Uno de los temas, yo diría bastante actualidad, el tema del transporte de equinos, de competencia. Panamá es un país que ahora mismo tiene bastante inversión en el tema de las competencias internacionales. Están saliendo muchos caballos a competir, claro, a nivel internacional.
Yo tenía
internacional.
Uno, se llamaba Licorero, y me dejó tirada en el piso.
Qué bueno. ¿Ves? Entonces, esa es la idea, y sabemos que los propietarios y los dueños son muy, digamos así, preocupados por sus animales. Entonces, todas estas cosas queremos mejorarla.
Yo también era muy preocupada. ¿Yo? Me pagó mal el caballito. Me dejó tirada en el piso, en vez de que él se acabara. Licorero el nombre, mira. Y yo fui la que acabé tirada en el piso. Ay, Cesarito.
Bueno. Eso es cuestión de la práctica, ¿no?
Y no,
Panamá está creciendo.
Algún día le voy a contar a la audiencia lo que pasó en ese momento. Déjeme saludar un momentito al señor Gonzalo Moncada Luna, que va a interponer una denuncia. Señor Moncada, buenos días.
Buenos días, Adelita, y muchas gracias por la oportunidad. En principio queríamos manifestarle a toda tu audiencia, a tu gran audiencia. Hemos interpuesto ya dos denuncias penales ante la Fiscalía correcto. Electoral. Esas denuncias han sido por los congresos, irregularidades o alteraciones o propiamente delitos electorales posiblemente cometidos en congresillos internos del PRD. Eso por un lado. Fue sustentado debidamente nuestra denuncia con pruebas, documentos probatorios que fácilmente, visiblemente y claramente demuestran que hay irregularidades específicamente en la investigación en compra de votos. Es lo que pedimos, que se investigue la compra de votos en estos congresillos que favorecían a Juan Carlos Navarro, la Ola Azul, a los candidatos de él. En ese sentido, nosotros lo que hemos investigado y queremos dar al conocimiento público es que existe un fundamento para demostrar el acuerdo existente entre Juan Carlos Navarro y el presidente Martinelli. Hay una prueba.
¿Cuál es la prueba?
Esa prueba es directa. Usted recordará, lo que sucede es que esta prueba se dio a conocer hace año y medio, prácticamente dos años, y el pueblo en ese tiempo...
No se llama, no, Gonzalito, dígame la prueba, no, porque no tengo
la
mucho
prueba
tiempo.
Es, directamente la voy a leer. Un cable enviado por el embajador de los Estados Unidos Wikileaks. A su servicio exterior. Martinelli señaló a la embajada que su acuerdo con Navarro, Martinelli dijo que tenía un acuerdo con Navarro y el objetivo común era hacer que el PRD perdiera en el 2009
¿y eso?
Para darle su apoyo y el camino libre en las elecciones del 2014.
¿No es muy prematuro meter eso antes de que gane el CEN?
Ese Wikileaks, no, es que el señor Navarro para nosotros es el candidato de Martinelli. El Martinelli sabe que el PRD va a ganar en el 2014 y ese es su seguro de vida. El apoyo lo está haciendo desde ya. Usted ve las campañas publicitarias de Navarro. Eso tiene un posible origen en esto. Existe un acuerdo, lo dijo el embajador de los Estados Unidos en aquel entonces, que Martinelli se lo había confesado.
¿Y el acuerdo sigue vigente?
El acuerdo era que perdieran en el 2014 y que él contribuyera en eso cuando fue vicepresidente, para que recuerden, de Balbín Herrera, y la dejaron sola. Y el acuerdo consistía en que si ganaba Martinelli, entonces le iba a dar el apoyo, a retribuir el favor a Navarro en estas elecciones del 2014. Ese acuerdo está, y el embajador de los Estados Unidos no mintió en su informe. Un llamado a las bases y al pueblo en general, que sepan qué es lo que está pasando. Juan Carlos Navarro tiene un acuerdo con Martinelli, según este cable oficial, noticia oficial, confidencial, que fue filtrada a través de los llamados Wikileaks, que todos sabemos que ningún presidente ni nadie ha podido desmentir. Lo que sí es que se lamentan de que se hayan filtrado informaciones confidenciales a través del Internet o una vía internacional pública, ¿no?
Y entonces, para poder concretar ese apoyo, ¿en qué se traduce económicamente?
De todo tipo, puede ser en logística, básicamente, pero el apoyo...
¿Pero
de
qué pruebas hay de eso?
Precisamente la aseveración del embajador de los Estados Unidos.
No, pero ya después, mentir. Ya después.
Precisamente las denuncias que estamos presentando son de corrupción por compra de votos electorales.
Bueno.
Y el apoyo puede ser también a través de los medios de comunicación. Usted ve la campaña que han formado fastuosa. ¿Ese dinero procede de Juan Carlos Navarro?
Eso es lo que pregunto, ¿no? Porque ustedes no se encargan de saber de dónde viene ese dinero, ya que están haciendo...
La provisión de fondos de dicha campaña y el comportamiento de Juan Carlos Navarro haciendo una oposición cariñosa a este gobierno. Todo el mundo sabe que Juan Carlos Navarro no ha hecho una oposición verdadera, ni firme, ni directa. Hay un acuerdo, pueblo panameño, no se dejen engañar. Es claro lo que dijo el embajador de los Estados Unidos. Nadie lo ha desmentido ni lo podrá desmentir. No tiene por qué mentir. Existió un acuerdo entre Ricardo Martinelli y Navarro que se está poniendo en efecto. Y recuerden la promesa del presidente Martinelli. Él iba a acabar con el partido PRD, lo dijo públicamente. Y este es su plan. Eso es todo, Adelita. Muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, ¿y qué va a pasar con las denuncias?
Las denuncias están en manos de la Fiscalía o del fiscal electoral. y el fiscal tendrá, no sabemos la actitud. Vieron en el caso Bebedero lo que sucedió. Uh-huh. Bebedero es otra manera de demostrar la similitud de cómo procede el gobierno, cómo actúa. Ya los magistrados del Tribunal Electoral dicen que hubo compra de votos, hubo beneficios para los votantes para que votaran en favor del candidato del gobierno. Está sucediendo ahora en estos congresillos. Entonces el fiscal tiene en sus manos la determinación de investigar o no y remitir al Tribunal Electoral, quien tendrá la última palabra. Nosotros cumplimos con hacer la denuncia pública para que la gente se entere y para que los delegados se abstengan, y en general en todos los partidos, de cometer este tipo de irregularidades y de fraude y de falta, porque lo vamos a denunciar públicamente siempre.
Gracias, don Gonzalo. Muchas gracias, don Gonzalo. Vamos a ver qué pasa el domingo. Va a ser muy interesante lo que suceda dentro del PRD. Yo me muero por conocer qué va a pasar, don Gonzalo. Muchas gracias, don Gonzalo. Buen fin para usted. Máximo. ¿Qué me pone? Máximo. Buenas, Máximo, buenas. Hoy es viernes, Máximo. ¿Dónde está la música? ¿El mariachito? ¿Algo? Usted no está en nada. Vaya al comercial y regresa con algo bueno.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
Promesa cumplida.
Becas, libros y útiles escolares gratis.
Promesa cumplida, presidente.
Viviendas populares que darán un techo seguro.
Cumplido, presidente.
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Doens es un hombre que cumple.
Que proteja a los periodistas.
Al frente del partido lo hizo bien. Lo hará mejor.
Con él garantizamos una elección interna limpia.
Y no perderemos el partido.
El PRD es de todos y juntos lo lograremos.
Soy Michel Doens. Vamos a ganar el gobierno sin entregar el partido.
¿Buscas empleo? El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene la oportunidad que tanto anhelas. Te esperamos este sábado 25 de agosto desde las 8 de la mañana en los estacionamientos de la Gran Estación en San Miguelito. 120 empresas te brindan 10.000 vacantes de empleo para laborar en diversas áreas: banca, hotelería, ventas y muchas más. No olvides llevar varias hojas de vida y copias de tu cédula. Te invita el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Gobierno Nacional.
Juntos haciendo un mejor Panamá.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
¡Promesa cumplida!
Becas, libros y útiles escolares gratis.
¡Promesa cumplida, presidente!
Viviendas populares que darán un techo seguro.
¡Cumplido, presidente!
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura, internet gratis, pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
¿Buscas empleo? El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene la oportunidad que tanto anhelas. Te esperamos este sábado 25 de agosto desde las 8 de la mañana en los estacionamientos de la Gran Estación en San Miguelito. 120 empresas te brindan 10.000 vacantes de empleo para laborar en diversas áreas: banca, hotelería, ventas y muchas más. No olvides llevar varias hojas de vida y copias de tu cédula. Te invita el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Gobierno Nacional.
Juntos haciendo un mejor Panamá.
Bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Sopilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan no puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto mal. Maldita sea mi suerte, mi vida.
Oiga, hay oficialmente dos personas muertas. Yo le agradezco. ¿Cómo son los tuiteros lo máximo? De verdad, ¿cómo son lo máximo los tuiteros? Me dicen Itzván Mastino. Gracias, hombre. Qué lindo que es usted. Dos muertos me reporta él oficialmente. ¿Sabe cuánta gente visita el Empire State prácticamente al año? 4 millones de turistas al año. O sea que ahorita eso tuvo que haber sido un gran congestionamiento y una gran histeria colectiva, porque un señor de la nada empezó a disparar a la gente que estaba pasando por allí, y entonces eso fue lo que motivó que todo el equipo de seguridad se reuniera alrededor del Empire State, y las, obviamente, los bomberos, la policía, me imagino el equipo antiterrorista, bueno, todo mundo para saber qué era lo que estaba pasando. Y por lo que vemos, hay dos muertos oficialmente por este disparo, por este tiroteo que hubo en el Empire State. Un oficial de policía dijo que el tiroteo fuera del Empire State no parece estar relacionado con un acto de terrorismo. Según esa fuente, se habría tratado de un empleado del edificio descontento. Vaya si sabe mostrar su enojo. ¿Cómo está, licenciada? Mire, yo hoy quise también hacer un espacio para los autores nacionales que se sientan en la Feria del Libro y que están con nosotros en el programa, allá sentados esperando a que pase la gente y nos admire, nos vea, nos platique. Ella es Isabela Simón, que está sentada siempre conmigo. Me preguntan mañana a dónde voy a estar. Mañana también vamos a estar en la Feria del Libro. Si no estoy en El Hombre, estoy allí con Servicio Lewis. Cualquiera de los dos, hoy voy a estar con Servicio Lewis. ¿Cómo estás, Isabela Simón? Mucho gusto.
Gracias, Adelita, por invitarme a tu programa. Es un placer para mí poder venir, y también doy las gracias a la audiencia que está escuchando.
¿Y de qué es tu libro? Cuéntanos, ¿de qué trata?
Mi libro es un testimonio basado en mi vida, un testimonio real sobre una experiencia que tuve en una relación amorosa que empezó con algo maravilloso, que parecía el amor de mi vida, pero ese amor se fue transformando en algo, en una pesadilla, ¿no? O sea, ese príncipe pareció convertirse en mi verdugo y al final estaba conviviendo con un verdadero psicópata.
¿Y después de cuántos años te diste cuenta de eso?
No, gracias a Dios, lo mío fue muy cortito. Fue muy corto. Fue una experiencia, bueno, casados fue durante un año nada más, pero un año en el que pude haber perdido mi vida.
¿Te embarcó como para hacer un libro?
Sí, porque, bueno, en el libro no solo retrato el perfil de un psicópata y de cómo a través de sus mentiras van capturando las víctimas, sino que además también analizo mi propio proceso, ¿no?, del por qué una mujer llega a una relación con un maltratador, porque hay una razón. Entonces, en mi propio proceso de autoconocimiento, el que yo escribí este libro como para entenderme, ¿no? Ajá. ¿Por qué me había sucedido eso? Porque todo en la vida tiene un propósito.
Y entonces en el momento te sentiste, me imagino, muy incapaz de saber y de procesar eso, hasta que terminaste cerrando el ciclo con un libro.
Sí, sí, cuando pasó todo eso, la verdad, tenía todo mi empeño en salvar mi vida, ¿no? En esos momentos no podía reflexionar tanto. La cosa era cómo yo podía sobrevivir a esa experiencia, ¿no?
Ajá. ¿Cuánto duró esa relación, más o menos?
Pues esa relación, bueno, de convivencia, un año, y estuvimos como 6 o 7 meses.
¿En todo ese tiempo no te habías dado cuenta que el hombre tenía tal vez un trastorno?
No, porque tú no notas, la personalidad de un psicópata no se desvela hasta después de un año. Eso es lo que me dijo el psiquiatra, ¿no? Cuando yo conseguí, sí. Y al contrario, ellos son, te encandilan, son, te muestran una personalidad maravillosa, encantadora.
Pero ¿cómo uno se da cuenta que es eso? Después de, pues ya uno está embrujado, ¿no? Está embebido con ese amor.
Bueno, yo en este libro describo todas las etapas, ¿no? La etapa mía del enamoramiento, bueno, que es la etapa dentro de un ciclo de violencia
normal
también. La etapa del enamoramiento, ¿no? Cómo te capturan, cómo te van metiendo ahí.
Lo referido.
La etapa del terror, que es cuando empiezas a descubrir los malos tratos, ¿no?
Uh-huh.
Y en mi caso, la etapa de la liberación, cómo yo pude liberarme. Pero en realidad hay muchas mujeres que se quedan ahí en ese tipo de relaciones. De hecho, tengo lectoras que me escriben y me dicen que ellas están adictas a ese tipo de relación, que no lo pueden dejar, que es como una droga, ¿no? Entonces, bueno, lo importante de mi libro, yo no soy una experta en psicópatas, pero sí soy una experta en mí misma, en autoobservarme y en entender el para qué de lo vivido, porque pienso que el ser humano sufre mucho, es por desconocimiento de cómo funciona la mente de uno y cómo funciona la vida, ¿no? Para mí el mensaje principal es que no podemos acabar con los maltratadores, pero podemos dejar de ser víctimas.
O codependientes.
Sí, hay que hacerse responsable. Yo no escribí el libro para que dijeran, ay, pobrecita, mira lo que le pasó. Lo escribí para que digan, oh, se puede salir.
Es que en la portada del libro tiene un escrito que dice, estás a punto de vivir una historia de amor y desamor basada en la vida real, en mi propia vida. Este es, como suele decirse, un relato basado en hechos reales, hechos que por suerte o por desgracia conozco de primera mano, amores que matan. Eso es. ¿Y esto lo escribiste hace cuánto?
Lo empecé a escribir justo después de que se acabara esta historia con este señor, hace 3 años acabó la historia con él.
Y ahí fue cuando te decidiste.
Ahí empecé a escribirlo, tardé como un año en escribirlo, pues porque me costaba, por un lado quería escribirlo porque fue terapéutico para mí entenderme, pero por el otro pues era como tocar la herida, ¿no?
¿Y él qué dice de esto?
No, bueno, eso vais a tener que leer el libro porque para poder saber cuál es el final, ¿no?
No pretendo eso, pues qué chistosa.
No sé nada de
ella.
Esa
no se va, no sabe, eso es lo que yo te pregunto.
No, esto acabó con la justicia.
Pero
esta historia se desarrolla en Panamá.
Claro, es lo que te iba a preguntar, si era de acá.
Pero él no es de acá.
Ajá, imagínate.
Es una persona que conocí a través de internet.
¿Tú crees que esto es algo que le sucede a otras mujeres?
Pues claro que le sucede.
O sea, pero algo similar a lo tuyo.
Sí,
con
sí,
este
sí,
tipo de
que
de
las personas que me, las lectoras me llaman, me escriben y me dicen, oye, eres mi alma gemela porque dice este libro parece que lo hubiera escrito
exacto,
yo.
Exacto. ¿Y en qué forma les está ayudando a esas otras mujeres?
Pues este les está ayudando a darse cuenta de que hay un para qué para todo lo vivido. Es decir, la vida no dice, ay, a esta le vamos a mandar un maltratador porque sí, por capricho. No, sino que uno se tiene que hacer responsable de lo que le pasa en su vida. Mi vida, el resultado de mi vida hoy es fruto de lo que he pensado anteriormente, de mis decisiones.
¿Y ahora cómo se te ha hecho?
De la autoestima que una mujer tenga. Y una frase que a mí me gusta, que yo tengo en el libro, que dice, aprendí que una forma de no ser víctima de un psicópata es amarse tanto a uno mismo que creas con certeza no merecerte nada por debajo de ese amor que te tienes. Que muchas veces suele ser un un común denominador en las mujeres que tienen un maltratador en su vida.
Sí,
¿no?
La autoestima es muy bajo.
Sí, porque aunque todos nacemos con la autoestima muy alta, aprendemos a no amarnos.
Oiga, todos. Don César, y usted escucha muy atento.
Quedé impresionado.
A ver, cuénteme, ahora quiero la opinión de un varón, porque si Máximo pudiera hablar, se la pregunto a él, ahora vamos con él. ¿Cómo la ve?
Bueno, definitivamente que es un tema bastante complicado. Yo siento que las relaciones humanas son algo bastante...
El amor es complicado.
Definitivamente, las mujeres, los hombres, todas estas relaciones siempre tienen algo que pasar, algo que opinar en estas situaciones, porque...
Pero usted dice que se ha quedado sorprendido, ¿de qué?
De que la persona... En el caso de la autora que ha escrito su libro, de su historia, de su vida, lo que le ha ocurrido, y definitivamente que eso es lo que le pasa a muchas mujeres en muchas relaciones, donde hay a veces el desenvolvimiento es trágico, y que cómo alguien puede escribir esto, cómo puede, vamos a decirlo, ponerlo a la luz pública para que otras mujeres, otras personas... Porque yo pienso que también a veces hay hombres que también tienen la misma situación en este tipo de relaciones. Entonces, alguien tiene que ver, darle luz para que estas personas mejoren o se valoren más, porque es verdad, la autoestima es la que se afecta.
Ahora, yo me imagino que tú tuviste que sacar algún tipo de ayuda profesional para salir de eso, ¿o no?
No, yo, porque yo, como te digo, me costó, o sea, sanar mi corazón pero y emocionalmente, pero... No, porque he sido una persona que, como te digo, siempre he estado muy volcada en mi interior, en el autoconocimiento, en observarme, pero sí reconozco que las mujeres que llevan en relaciones así tiempo necesitan una ayuda psicológica.
¿Dónde estás vendiendo el libro, pues Isabela? Este libro, Ángeles, Amores que Matan se llama, se titula el libro.
Isabela Simón es mi seudónimo.
Exacto. ¿Y dónde lo estás vendiendo?
Este libro se está vendiendo, bueno, se ha lanzado en España y es a través de la editorial Grijalbo. En España sí ya está a la venta. Aquí en Panamá ahora mismo lo ha traído El Hombre de la Mancha para la feria del libro.
Pero tú estás ahí sentada conmigo en la mesa.
Yo estoy contigo.
Ahí se está vendiendo.
Ahí se está vendiendo.
Yo quise darle la oportunidad a algunos autores. Faltaron dos, lastimosamente. Había un cuentista. Y yo quiero hacer este espacio público para todos los autores, porque los autores vale la pena escucharlos y saber de ellos. Y hoy es viernes y es un día rico para la tertulia literaria y poder conocer por qué lleva a las personas a escribir diferentes libros. Y es una realización distinta, César. Tal vez tú hayas escrito algún libro de veterinaria.
No, lamentablemente no, porque...
Y ¿de amor?
Te digo que...
¿De cocina?
La parte mía es técnica, leo libros...
¡De mujeres!
Pero la parte de escribir, de no, caballos. Todavía no me he desenvuelto en esa parte.
Bueno, pero es que es un paso muy rico el que sigue adelante un hombre en culminar esta fase.
No, definitivamente, y me parece curioso el tema de lo que te dije, que me admiro lo que escribir, porque si uno se pone a ver el trabajo que uno está haciendo y se le gustara escribir, es un libro que la historia,
aunque
la vivencia que ha tenido, la experiencia y toda esta cosa... Definitivamente
y créeme que también me han escrito lectores hombres maltratados.
Ah, por supuesto, si es que se cree que eso es...
La mayoría son mujeres, pero...
¿Qué
pero,
va? No,
pero eso... me escriben hombres maltratados y me cuentan su historia y cómo se identifican. Y una cosa que tú has dicho que me ha gustado, que este libro da mucha luz para entender...
La psicología también.
Claro, para entenderte a ti misma el para qué estás viviendo eso, por qué has atraído un maltratador y cómo
y por qué no lo alejas, ¿no?
Vida.
Y por qué no lo alejas.
Claro.
Vamos a escuchar un momentito lo que surge en Nueva York con el tiroteo en el Empire State.
A la prensa que tanto
CNN en español.
Avanzando, entendemos que las avenidas están cordonadas hasta el sitio donde han sucedido estos eventos.
El acceso es limitado al perímetro que ellos, que la policía ha demarcado, la policía de Nueva York, que es muy celosa con la prensa, especialmente en circunstancias como estas, pues no permiten que nadie penetre el área y pues básicamente en este momento se está la información concentrando tanto en lo que podemos obviamente observar desde el sitio, como también en la información que poco a poco vamos confirmando con algunos oficiales en el campo acá, y a través de también nuestros productores que haciendo llamadas van obteniendo también algunas confirmaciones como de las que ya les hemos hablado. Se esperaría que en los próximos minutos pudiera generarse una nueva declaración del FBI, pero quizás esta podría demorar hasta tanto ellos tengan más información. Ahorita estoy caminando a un sitio donde hay una persona que está aquí hablando con un par de cámaras. Vamos a ver si logramos llegar. Es una persona, un turista que están acá entrevistando para ver qué le parece lo que está sucediendo. Bien. Pero bueno,
Rafael, te vamos a dejar por unos minutos.
Vamos a conocer qué es lo que sigue. Yo le tengo informada, ya prácticamente parece que la zona está neutralizada, así es que no sé si surja algún otro pico de información, pero mientras tanto, pues tenerle al tanto de lo que ocurre. Isabela, ¿se presenta el libro mañana? ¿Cuándo se va a presentar?
Se presenta mañana.
Felicidades.
Gracias.
En buena hora.
Se presenta mañana en la Feria del Libro a las 8 de la noche. En el salón Trenzado Lagunilla, y es me van a presentar, sí, ay qué bien. Me van a presentar el ministro consejero de la Embajada de España y la directora del INAMU, Markelda Montenegro.
Ah, mira. Ellos bueno, pues es un panel muy adecuado, ¿no?
Sí.
Muy bien, ahí yo también me presenté full, completo, lleno, abarrotado. Ay, no sabes qué rico se siente que eso te pase.
Qué rico.
¿Verdad? Abarrotado el salón, la gente parada, la gente afuera.
Es una satisfacción. ¿Cómo
les agradezco de verdad?
Y sobre todo porque tú también en tu libro tuviste un acto valiente, ¿no?
Ajá, sí.
Y eso cuando sí, se...
Eso estuvo bueno.
La mayor recompensa de escribir y de tomarte el riesgo de hacer un acto de este estilo es eso, es ver...
Es una investigación
buena. Los lectores.
Mira, es un librito bonito basado en una investigación periodística donde se recrea muy bien algunas otras escenas y pues las personas que lo leen, no importa su condición, cada uno lo puede adoptar a su propia realidad y de ahí interpretar el libro. Pero todo está basado en hechos reales.
Por eso que eres valiente.
Sí, es fuerte. Oye, muy bien. Entonces, ¿qué es César? ¿Todavía estás pensando en el libro de Isabela?
Voy a tener que leerlo,
Pero cómpraselo, ven a la feria, ahí estamos sentadas las dos.
Ah, sí, ahí estamos.
Junto con otros dos señores. Hay uno de ciencia ficción que me hubiera encantado entrevistarlo porque yo no tengo la menor idea de cómo se escribe eso.
Y la autora de 18 años que también panameña.
Sí, y la chica Ying, muy linda.
María, creo que se llama.
Sí, se apellida, no me acuerdo el nombre de ella. María, porque la conocí rápido.
Sí, fue algo rápido, pero...
Ajá. Pero bueno, hay mucho talento y eso es lo que nos lleva a resaltarlo y abrirles, por supuesto, nuestras puertas en el programa. Así como hay talento veterinario.
Claro, siempre de todo.
Gracias, Cesarito. Gracias entonces también a Isabela Simón.
Gracias,
le recuerdo que vamos a estar ahí en la Feria del Libro. Acompáñenos, ya puede comprar nuestro libro en El Hombre de la Mancha, en Servicio Lewis, en Arrocha, está en todas partes. Acompáñenos a disfrutarlo y dígame qué tal le pareció Tras las Líneas del Narcotráfico. Muy buenos días, buen fin de semana, vamos a estar todo el fin en la feria. Gracias, Cesarito.
Mi libro solo está en El Hombre de la Mancha, que es quien lo ha traído y quien está auspiciando la presentación.
¿Cómo no? Bueno, entonces ahí que lo pasen a comprar. Hay bastantes de esos, ahí hasta en Chiriquí uno, ¿tú sabes?
¿De cuál?
De Hombre de la Mancha. Yo tenía entendido de que ella tiene...
Pero creo que solo están para la feria nada más.
Ah, sí.
Pero también el que quiera lo puede comprar en Amazon si es que no se han agotado
mira,
en la feria.
Qué buena onda. Sí. Muy bien, pues a todos muchas gracias por atendernos, por escucharnos, por preferirnos, y les doy mi amor y mi abrazo para este fin de semana. Cuídese, el lunes primero Dios a las 6 en el noticiero nos escuchamos. Buen fin.
Gavilán, la paloma de San Juan no puede desplumar.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.